Tiempo en nuestra mañana aquí en COPE Rivera para hablar nuevamente con la Asociación ANADI, con la Asociación Navarra de Diabetes. Y hablar de ANADI en Tudela y en La Rivera es hablar con Ángela Alagón, que la conocen ustedes sobradamente de otras intervenciones. Y la verdad que he tenido el placer y el gusto de que venga a verme, a visitarme hasta nuestros estudios. Y por eso le damos los buenos días hoy con más alegría. Ángela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a presentar, si te parece, ANADI, para todo aquel que no le suene. ¿Qué es esto de ANADI? ¿Desde cuándo estáis por aquí? Cuéntame.
Pues ANADI es una asociación navarra de diabetes, uh-huh. que se remonta a su origen pues hace unos 40 años en Pamplona o así. Uh-huh. Y en Tudela sí que es verdad que tiene un origen un poquito más reciente, porque pues bueno, yo llevo aquí como un año, una cosita así. Y bueno, es una asociación sin ánimo de lucro, pues que une, apoya y da orientación y acogida a personas con, bueno, a más de las 37.000 personas con diagnóstico de diabetes que tenemos en Navarra.
Es lo que me ha llamado a mí la atención, más de 37.000 personas diagnosticadas con diabetes en Navarra, me parece muchas personas, ¿no? Y las que habrá sin diagnosticar,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, sí, porque nosotros es hasta donde llegamos, pero luego seguro que hay algún caso, ¿no? O más, bueno, bastantes casos que igual se escapan o lo que sea, que no están metidos en estas cifras, sí.
Uh-huh. De hecho, la importancia muchas veces de que cuando salís a la calle, de esos test de glucemia y todas estas cosas que hacéis para detectar, que a veces puede ser un momento puntual, pero bueno, otras cosas hay algo detrás, ¿no?
Exacto. Sí, uh-huh. solemos, pues alguna vez que montamos alguna mesa, hacemos glucemias, test de glucemias, que las hace mi compañera Isa, que es enfermera, y luego en nuestra página web tenemos un test que se llama test de Findrix, que es un poco un test de cribado. Ajá. También para, pues en función de, te hace rellenar una serie de ítems, un poco para detectar posibles factores de riesgo, y si cumples con ellos, pues te detecta un poco, pues si tienes un riesgo elevado, moderado, ligero de desarrollar diabetes tipo 2 en un futuro, por ejemplo.
¿Cuál es el papel de una psicóloga como tú dentro de una asociación como esta?
Bueno, pues
porque el choque es fuerte, quiero decir, la gente, sobre todo imagino que los más jóvenes, ¿no?, necesitarán ese apoyo psicológico de que parece a veces que tu vida va a cambiar drásticamente y hay que intentar sobrevivir y mantener la calma, ¿no?
Sí, pues nosotros, eso, sobre todo desde la parte de psicología, hacemos tanto atención individual como grupal, y no solo muchas veces atendemos a la propia persona del diagnóstico, sino también a la familia, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los menores, pues que sí, el diagnóstico es del menor, pero claro, la familia pues muchas veces pues lleva el peso, entonces, del tratamiento, entonces pues sobre todo en etapas precoces de la enfermedad, cuando debutan, recién diagnosticadas, pues un poco para la aceptación de la enfermedad, pues estamos ahí. Luego también pues para seguir con las prescripciones médicas de, pues, ¿no?, con el tratamiento, cumplir con ellas y tal. Luego a nivel de gestión emocional, ¿no? Sí que es verdad que antes se diferenciaba mucho lo que era la mente y lo que era el cuerpo, pero ahora está visto que incluso a nivel emocional esto te puede repercutir pues en el funcionamiento del azúcar, alteraciones endocrinas y un poco pues también desde esta parte también estamos. Uh-huh. Esa atención individual y también a nivel grupal. Uh-huh. Hacemos también terapias de grupo, un poco grupos de apoyo mutuo para que se apoyen entre ellos, ¿no?
Efectivamente, porque uno sobre todo necesita, imagino que en estos casos, Ángela, no sentirse como si dijéramos bicho raro y decir: hay personas que comparten esta misma enfermedad, que tienen mis mismos miedos, mis mismas preguntas, mis mismas preocupaciones, y creo que eso aligera bastante la carga, ¿no?
Así es. Sí, yo creo que al final, bueno, entre ellos se apoya mucho, y yo creo que a nivel sociedad, nosotros como asociación estamos como muy por la labor pues de dar la visibilidad, sobre todo de que se normalice, ¿no?, esta enfermedad y cualquier enfermedad realmente, a nivel, pues eso, que la población general lo vea, pues eso, como una enfermedad más, ¿no?
Efectivamente.
Que convive con nosotros.
Y además, como creo que, bueno, hay relativa suerte, entre comillas, de, bueno, como hay muchas personas afectadas, los avances son bastante considerables, y además en poco tiempo, ¿no? Está habiendo tratamientos distintos, diferentes, que facilitan mucho la vida de estos enfermos, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Y vamos en ello, vamos creciendo exponencialmente.
Efectivamente. Es un poco, pues eso, a veces vienen aquí también de la Asociación de Enfermedades Raras, que como son tan pocos, pues a lo mejor total, no hay avances, pero en este caso, pues bueno, contamos con esa suerte, digo siempre entre comillas, para los avances médicos, que son muchos y constantes. Uh-huh. Me llamabas, Ángela, porque querías hacer, sobre todo, o dar a conocer el tipo de diabetes número 2, uh-huh. y con lo cual hay una diabetes tipo 1, ¿eh? Y me gustaría, aunque eres psicóloga y no eres médico ni enfermera, que nos que nos digas qué diferencias hay entre la 1 y la 2.
Vale, pues un poco en términos de andar por casa, ¿vale? Para que vale. Me entienda toda la población.
Se agradece.
La diabetes tipo 1, digamos, que tu propio páncreas no es capaz de generar insulina, uh-huh. ¿vale? Y, sin embargo, en la diabetes tipo 2, el páncreas sí que te funciona correctamente, genera la insulina necesaria, pero las células diana a la que tiene que llegar esa insulina no son capaces de aprovecharla, digamos, eficazmente.
Ajá.
Eso un poco a nivel de funcionamiento. Otra diferencia es a nivel de prevalencia, ¿vale? Por dar algunos datos, en Navarra un 6,7% de la población tiene diagnóstico de diabetes, en general, diabetes tipo 1, 2, la edad gestacional. Pero sí que es verdad que de ese 6,7%, un 93,7% tiene diagnóstico de diabetes tipo 2. O sea, que es muchísimo.
Uh-huh.
Y tan solo un 6,2% tiene diagnóstico de diabetes tipo 1. O sea, que por prevalencia es muchísimo más prevalente el diagnóstico de diabetes tipo 2 que el de tipo 1.
Uh-huh. ¿En qué cambia la vida de tener tipo 1 o tipo 2?
Sí que es verdad que la diabetes tipo 2 a nivel de tratamiento está como muy asociada a cambios de hábitos de salud.
Ajá.
Y sin embargo, pues por ejemplo, la diabetes tipo 1 también, pero también es mucho más costosa en el sentido de es que todos los pacientes tipo 1 son insulinodependientes.
Dientes.
Entonces
uh-huh.
tienen que estar como muy, muy pendientes de la insulina antes de comer, después, a la hora de hacer ejercicio, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, una persona con diabetes tipo 2, algunas son insulinodependientes, pero muchas son simplemente tomas un hipoglucemiante, que es una pastilla oral, y luego aparte hábitos de vida.
Sí. Me imagino que también cuesta a veces cambiar los hábitos de vida, cambios alimenticios, mover el cuerpo y todas esas cosas que hacen que si te han diagnosticado tengas una mejor vida, pero que si no te han diagnosticado tengas menos papeletas de que un día puedes desarrollarla, ¿no?
Eso es, sí, porque al final la diabetes tipo 2 está como muy asociada a alteraciones cardiovasculares, por ejemplo, está muy relacionada con obesidad, y la obesidad también está relacionada con buena alimentación, ¿no? Hay detrás de eso, o sea, en el caso de la obesidad,
sí.
con igual no la mejor alimentación que puedes llevar, o una vida sedentaria, etcétera, y entonces uh-huh. ahí va de la mano ligado con hábitos de vida saludables.
¿Sí? Es lo que más cuesta, a lo mejor, al paciente que llega, el tener que cambiar de hábitos.
Claro. Cuesta mucho.
Ríes mucho, con lo cual sí.
Claro, cuesta mucho porque al final, sobre todo en diabetes tipo 2, el diagnóstico se hace en edades avanzadas. Entonces, claro, nos presentamos con personas que han llevado siempre pues un estilo de vida al que ellos pues han podido, les ha apetecido, lo que fuera, y ahora de repente, pues igual con 65 años me diagnostican diabetes y de repente me ponen unos hábitos a cambiar, que claro, para mí me lo puedo tomar en el sentido de es que tengo que hacer muchísimos cambios en mi vida que no sé si voy a estar preparado.
Uh-huh.
Entonces, pues a nivel de autoeficacia y de confianza en mí mismo y así, pues esas cosas cuestan, claro.
Efectivamente, ¿eh? Es decir, ahora que me he jubilado que iba a disfrutar la vida, ya me cambian los papeles, ¿no? Pues
eso es,
efectivamente, sí. Pues a veces cuesta. Ángela, no te vayas porque seguiremos charlando aquí en COPE Rivera de este interesante tema y que afecta, como decíamos, a más de 37.000 personas en Navarra.
Gracias.
Bueno, pues continuamos aquí en nuestro mediodía en COPE Rivera hablando con Ángela Aragón. Ella es psicóloga de ANADI, la Asociación Navarra de Diabetes, que ya está aquí en Tudela, donde decíamos y recordamos que más de 37.000 personas están diagnosticadas con diabetes en Navarra, que se dice pronto. Ángela, gracias por quedarte y por seguir hablando conmigo en esta mañana, porque creo que es importante difundir el mensaje a través de los medios de comunicación, en este caso de la radio de COPE Rivera, uh-huh. para hacer llegar vuestra asociación y vuestros conocimientos y vuestra ayuda a esas personas que a lo mejor están pasando por este trance y desconocen vuestra existencia, ¿no?
Sí, sobre todo, hola de nuevo, muchas gracias a ti por darme otra vez la oportunidad, que la verdad es que nos ayudáis muchísimo, un poco por eso, ¿no? Porque uno de nuestros objetivos es, pues, acercarnos a, pues en este caso, a personas con diabetes tipo 2, pues por lo que sea, no estamos terminando de aceptar un poco, pues a la hora de acertar, a la hora de acercarnos, entonces yo creo que esta puede ser la manera, ¿no? Una de las maneras, pues venir a la radio, hablar, normalizar la enfermedad y sobre todo dar voz a estas personas con la enfermedad, ¿no? Así que gracias.
¿Por qué la gente con tipo 2 es más difícil de captar, entre comillas, para la asociación?
Pues yo creo que es un poco por el tipo de tratamiento que tiene, porque sí que es verdad que de la asociación, o sea, de los socios que tenemos de la totalidad, un 90% tiene diabetes tipo 1 y sin embargo la diabetes tipo 1 es muchísimo menos prevalente que la 2, pero yo creo que es un poco por el tipo de tratamiento, ¿no? Pues porque, por ejemplo, en la 1 es como muy demandante, tienes que estar completamente atento, ¿no? Al nivel de insulina en sangre, o sea, de hecho, una persona con diabetes tipo 1, no sé si toma una media de 180 decisiones al día a la hora de tratar su enfermedad, o sea, es un montón. Y sin embargo, pues diabetes tipo 2, pues igual va más encaminado a hábitos de vida, de salud, y pues igual las personas no sienten como una necesidad tan urgente de... pues de acudir, ¿no?
De acudir y de recibir vuestra ayuda, en este caso, y bueno, tu ayuda psicológica, porque bueno, la mente, la verdad que es una caja de sorpresas. ¿Cómo nos cambia la mente cuando nos diagnostica una enfermedad como la diabetes? ¿En qué podéis ayudarles, tú como psicóloga? ¿Qué es lo que te encuentras? Cuéntame un poquito.
Pues mira, yo lo que me encuentro es que al final este tipo de diabetes es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad crónica, y sobre todo que el tratamiento principal recae en la persona que la padece, ¿vale? Entonces, pues sobre todo incidimos en, pues eso, en aceptar el diagnóstico, en que la persona tenga estrategias de afrontamiento activas, ¿no? Y que se sienta capacitada para gestionar su enfermedad, y un poco también cómo impacta la enfermedad en su vida social y emocional. Y luego, a nivel de consecuencias emocionales, pues hay varias, ¿no? Pues puedes sentir tristeza, ira, irritabilidad, incertidumbre. Y mucha gente siente culpa porque, claro, lo que te decía antes, un factor de riesgo es no haber llevado hábitos de vida saludable anteriormente. Entonces, claro, te puedes sentir culpable porque dices, joe, es que si hubiese llevado, o hubiese hecho más deporte, o hubiese comido mejor, igual no estaría como estoy ahora.
El famoso easy.
Exactamente. Entonces empiezan a salir pues ese tipo de dudas y sobre todo culpabilidad por esto que te digo. Y eso que los hábitos de vida saludable no lo son todos. Quiero decir que una persona que coma súper bien y haga muchísimo deporte, no le dice a nadie que no vaya a desencadenar diabetes tipo 2. Pero pues puede que tenga menos papeletas.
Efectivamente, tiene menos papeletas. Habrá gente de todo, habrá gente que lleve la preocupación al extremo, Ángela, y habrá otra gente que, bueno...
Sí,
¿no?
Sí.
Hasta donde llegue, llego.
Totalmente, sí.
Bueno, porque luego las afecciones a veces físicas y tal, yo que he convivido con gente diabética y tal, cuestión de la vista, cuestión de muchas cosas, también es importante, y a veces esa enfermedad silenciosa que va acabando un poquito con la salud verdadera de la persona, ¿no? Si no te cuidas.
Exacto. Y luego también, por seguir hablando un poco de consecuencias emocionales así generales, claro, es una enfermedad crónica, como te decía, que el tratamiento es pues a largo plazo. Pues eso, no es algo que tomes 10 pastillas al día, o sea, durante 10 días y se te pase. Y entonces esto desencadena muchas veces el síndrome de burnout o de estar quemado, que se encuentra en un 35% de las personas con diabetes tipo 2. Y es que al final, pues la persona acaba quemadísima de todas las prescripciones médicas que le ponen, ¿no? Y un poco...
Y dicen a cuerno, ¿no? Y quieren... Sí. Y es el momento donde entras tú, ¿no? Para intentar levantarlos y decir, hay que seguir, esto no se acaba aquí, ¿no?
Exacto. Y luego también, pues sí, para tratar un poco y trabajar, pues sintomatología asociada, pues tipo de ansiedad, depresión, ¿no? Y eso porque igual no hay un trastorno depresivo franco detrás, pero pues hay sintomatología depresiva, ¿no? De hecho, pues te daré algún número. Una de cada 5 personas con diagnóstico de diabetes tipo 2 tiene sintomatología depresiva, pero en insulino dependientes, uno de cada 3, o sea que es una cifra también bastante alta.
Porque imagino que también, bueno, el momento en el que te dicen que sí que tienes que usar la insulina porque no hay manera de atajar, también tiene que ser un momento duro e importante, ¿no?
Exacto, sí, porque muchas veces la forma de tratamiento de insulina es a través de inyecciones, entonces el tema de las inyecciones la gente también lo lleva como muy mal, miedo a las agujas, tal, y luego también es como mucho más agresivo, ¿no? Que el hecho de ingerir una pastilla que lo tenemos como más normalizado.
Efectivamente, ese miedo a la aguja, al bolígrafo aquel, que ahí me ha tenido que, bueno, a personas cercanas a mí tener que tratarlas, a los pinchazos también, para mí medirte la glucosa y todas esas cosas, que a veces es farragoso, pero bueno, te lo puedes tomar de distintas maneras.
Total.
Esta persona de la que te hablo me decía, yo no soy diabética, es que soy muy dulce, O sea, le daba esa positividad dentro de la enfermedad, que creo que siempre es bueno, ¿no?
Súper importante. Para mí el humor, si se sabe utilizar y cómo utilizar, o sea, se abre paso siempre en este tipo
efectivamente,
de cosas.
El humor y el amor, y también el apoyo de la familia, me imagino que tiene que ser importante, ¿no?
Claro, el apoyo social, de hecho, es como un gran amortiguador de golpes, o sea, en todos los ámbitos de la vida, pero en este tipo de enfermedades, pues todavía más, claro. Y eso sí, una red estructural amplia, con familia, con amigos y sobre todo con rodearte, o sea, recibir apoyo social y rodearte de gente que comparte lo mismo que tú.
Ajá.
De ahí la necesidad de hacer grupos de apoyo mutuo que lideramos muchas veces nosotras.
Efectivamente, porque a veces yo, bueno, ha cambiado mucho la cosa. Había, gente que conocía que a la hora se tenía que pinchar y algunos se escondían como si fueran drogadictos. Uh-huh. Y otros que lo iban con una soltura. Yo creo que también es aligerar también la carga de uno, ¿no? Dice, soy diabético, ¿qué pasa? ¿Eh? Otro
total.
Puede ser otra cosa, ¿no?
Total, ¿mm? Totalmente.
Uh-huh. Bueno, queremos que haya filas y filas y filas de gente llamando a nadie. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo les convencería, sobre todo a los de diabetes tipo 2, para que vayan a la asociación?
Pues bueno, yo creo que no tengan sobre todo miedo. Que yo creo que trabajamos siempre desde el punto de vista de entender y empatizar lo máximo que podemos con la persona.
Uh-huh.
Y sobre todo, pues eso, que si sienten pues que no terminan de avanzar en el tratamiento, que se sienten frustrados porque han intentado pues llevar una alimentación más saludable o hacer ejercicio y no terminan de un poco de responder, que están un poco pues hasta el gorro, ¿no? De que vayan a los seguimientos de enfermería y vean las analíticas y no les termine de salir del todo como a ellos les gustaría. Pues que tenemos las puertas abiertas y que les vamos a ayudar en todo lo que nosotros detectemos que sea necesario.
Efectivamente. Te van a ayudar, no a juzgar, ¿eh? Que eso yo creo que es importante. ¿Cómo ponerse en contacto con vosotros, Ángela?
Pues mira, sobre todo un poco por no dar muchísima información, ¿vale? Os voy a decir el número, que es el 948-207-704, que es el número de la sede general de Pamplona de mis compañeras.
Mr. Google también nos puede guiar, ¿no?
Eso,
a
sí.
Nadie.
Tenemos la página web, que es www.anadi.es, y ahí también tenemos como información general e importante.
Pues, Ángela, ha sido un placer recibirte aquí en esta casa, que nos informes tan bien, que cuides tan bien de nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, por prestarte a dar esta información que creo que es vital a través de la radio, y enhorabuena por tu trabajo.
Muchas gracias, Javi.